Santa Lucía, 3 de la tarde.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu. Iniciamos una semana con las pilas cargadas. Hay que ver lo bien que viene el fin de semanita. Qué maravilla. Siempre y cuando, lógicamente, nos olvidemos del fútbol.
¿Cómo ha ido el fin de enclave fútbol, Yuyu? ¿Cómo ha ido el fin de enclave
fútbol? El fin de futbolísticamente, hombre, nuestro enhorabuena, nuestra felicitación a los amigos de Málaga por la victoria en Carranza, o en el antiguo Carranza, ahora Nuevo Mirandilla, o JP Estadio, que yo no sé ya cómo se llama el campo, pero... Ruina pura, ruina. El fin de semana ha sido...
Criminal.
Criminal es lo que a mí respecta. Criminal. Deportivamente hablando. Por eso digo que hay muchas veces que el fútbol te quita la...
Hombre, y con los equipos de Sevilla también.
En primera, Sevilla y Betis tampoco han tenido...
Sevilla y Betis no están muy bien.
Y sí, ninguno está para hablar mucho.
No estamos para hablar. Vamos de hablar. Muy buen entonces, ¿no? Vamos a dejar las otras cosas. Charo, pero ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, digo, no sé, de cuándo vamos a ver. Nada, ¿no? No, a mí no me interesa, pero el fútbol no, del fútbol no solamente se habla.
Estamos...
Ayer fue Domingo de Pasión en todos los, en todas las capitales de provincia, en todo... Hubo pregones que anhelaban... Yo estuve en el de San Fernando como pregón. Muy bien. Mi compañero y amigo Manecano dio un pregón muy, la verdad, muy bonito, y nos llevó lo que va a ser la Semana Santa de 2026, pues a todos los cañaillas, y estuvo muy agradable. Aquí parece ser en Sevilla que ha roto la pana, José Antonio Rodríguez. En Córdoba también era otro compañero, Eloy Moreno, que también lo ha declamado maravillosamente bien, porque siendo compañeros de esta casa, pues imagínate. Y en el resto de provincias supongo que muy bien, y de pueblos de Andalucía. Así que nada.
¿Y cómo te sientes tú viéndolo lo que viene?
Yo lo único...
¿Tú que has pasado por eso?
Yo lo único que deseo es que no llueva y que haya una Semana Santa plena, porque en mi año
bueno, pero
no
parece
tuve
que
la suerte.
Que la cosa pinta bien, ¿no?
Parece
este año,
que la
¿no?
cosa pinta bien, pues por eso lo deseo.
Porque además tu año fue 2024, ¿no?
2024 en el que absolutamente cayó lo más grande. 2025 tampoco estuvo mal de agua, ¿eh? Eso a mí me cogió en el ayuntamiento, yo de Sevilla yo me mojé lo más grande también. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a intentar que... Y este año, pues, espero disfrutar en las calles de mi ciudad. Bueno.
Claro que sí.
Pues nada, pues...
Así que nada.
Alberto Miras, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Hombre!
Ah, pero eso, hombre, Alberto, hombre, y eso que pasa, y te incorporas ya a las tres, pero ¿qué pasa?
¡Qué suerte!
Hoy?
Sí, porque ha comido hoy con nosotros y se ha sentado.
¡Ah, que ha comido hoy con nosotros!
¡Hombre, por favor!
Qué privilegio, caballero.
El mío, por favor, el mío.
Qué maravilla. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo para comerme.
Venga, pues ya está, pues ahora hay que comerte.
Y ahí hemos estado el gran almuerzo.
Y el Chano, buenas tardes.
Qué maravilla.
El Yuyu no te saluda nunca,
bueno,
Chano.
No pasa nada.
Ya está acostumbrado.
No pasa absolutamente nada. Que ahí hemos estado, ¿verdad? En el almuerzo, charlando ya de como viejos ya, de la música antigua.
hemos hecho tres discos en el almuerzo.
Pero de los 80 como muy modernos, ¿eh? Hablando.
Criticando la intro más corta duraba semana y media. Alegría, ¿eh?
Ahora, Alberto, lo que hemos escuchado, ¿qué era?
Pues, sus categorías. Oh,
venimos, vamos.
Vamos, que mañana vengo a comer otra vez. Esa música ya no no se puede hacer.
No se hace, ¿verdad?
Ya no se hace.
Y además que parece que no tenemos tiempo, ¿no? Para escuchar, por ejemplo, un Stairway to Heaven, ¿no? Que lo estamos hablando antes.
Hombre.
Que decía, tú te daba tiempo y a desayunar solo, hombre, y volver solo, hombre, con la claro, introducción.
Claro, esas músicas ya no se pueden hacer. Tenemos todo la inmediatez, corriendo, el estribillo antes del minuto y medio.
Ya tiene que haber
antes de un minuto y medio.
Todo corriendo. La radiofórmula igual.
Y además para que sea fácil, ¿no?
La radiofórmula siempre ha sido Es verdad que la radio. Mi tiempo, ¿no? Yo creo que la radiofórmula siempre ha ido así. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora tenemos esta posibilidad llamada móvil, en el que podemos hacer música, podemos escuchar música allá donde vayamos, y eso sí que ha, además de modernizado, ha también dado esa inmediatez de que puedes escucharlo y hacerlo donde tú quieras.
Sí, el problema es que ya no, como lo escuchas y lo puedes descartar cuando quieras, ya no tienes respeto por nada.
Exacto.
Tú te comprabas un disco y dices tú, y yo, vaya tema feo, da igual, te lo escuchabas entero.
Hombre, que se lo escuchaba y te leía.
Y lo comía entero, no me gustaba ese, pero ahora mismo si yo no me gusta, para adelante.
No escuchas nada,
dices tú. No, y yo, que te gusta, dices tú. Ya no sé ni lo que me
perdóname, y antes canciones que a lo mejor tú escuchabas en un anuncio, te encantaba, te la ponían en la radio, la tenía grabada con las voces, ¿no? De los presentadores.
Claro, porque había que quitarlo y eso era más difícil.
Claro.
Pero bueno, eran otros tiempos. Ahora ya puedes escuchar radio, estás duchándote y estás con el móvil, escuchando de fondo la radio.
Pero es que ya
no hay radios. Bueno, aquí está el más joven del grupo, ¿no? Pero que ya no hay como tal aparato de radio a pila o nada.
Ni hay artistas, con contadísimas excepciones, ni hay artistas. Bueno, yo creo que ni sin contadísimas excepciones. Digo, ¿por qué? Porque antes, yo no me acuerdo qué tema de los Beatles fue un tema de los Beatles que se hablaba también de las polémicas de emitirlo por la radio, porque era muy largo. No sé si era el Hey You o el All You Need Is Love, que acababa con los coros, eso, y acababa y duraba una barbaridad. Y alguien dijo, es que yo no sé si este tema lo va a poner la radio. Y Lennon solventó con un lo pondrán.
Afirmativo.
Lo van a poner porque somos nosotros y lo van a poner. Sí.
Bueno,
pero eso ya, yo creo que eso ya.
Bueno, no, hombre, que te digo, cuando presentábamos los discos, o hacíamos la escucha de los discos, en las compañías de discos, había baladas que una balada por la velocidad, tienes que irte sí o sí a 4:30.
Claro.
Y te decían, esto no vale.
Por tener cuatro minutos y medio,
5 minutos, más corto.
A Queen, acordaros
aquel Bohemian Rhapsody,
le dijeron que no lo emití. Vamos, y en la película sale,
¿y vosotros,
¿no?
¿Vosotros lo habéis escuchado en la radio, el Bohemian Rhapsody?
Sí, yo lo escucho en la radio.
En la época me cogió muy joven,
no
se puede mirar.
No, yo en esa época no, pero luego,
mamma mía.
Pero que claro, esas cosas son maravillosas.
Y ahora mismo en España, desde Robe, que hacía temas de 6 minutos, 5 minutos y pico,
ya no
se suelen ver canciones de más de 3-4 minutos como mucho de duración.
Hemos hablado antes del Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd, que eso dura, creo que son 13 o 14 minutos.
Fíjate.
Que es una. Yo me lo pongo el descanso de un partido de fútbol. Para cumplimentar con tranquilidad.
Y a veces no te da ni tiempo, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, hoy prepararos, porque hoy tenemos un programa maravilloso con don Alberto Mira, con don Jesús Acevedo, con Gonzalo Velázquez, que está aquí. He dicho Gonzalo Velázquez sin dudar, en Charo, para que tú
digas el tío.
Y ahora también que llega la Semana Santa, que el jueves y viernes no tendremos programa.
Ajá.
Y entonces está uno también con la ilusión de ya de que llegue la Semana Santa.
Es que cuando come langostino se viene arriba.
Favor, me vengo arriba. El que está comiendo langostino y a base de bien es don Amancio Ortega, que bien merecido lo tiene, pero hoy nos hemos levantado con una curiosa noticia. Esto va de tema del día. Hoy nos hemos levantado con una noticia en saber en cuánto aproximadamente está estimada la fortuna de Amancio Ortega, ¿no? El dueño del Imperio Inditex. Así a bote pronto, ¿en cuánto dinero diríais que tiene Amancio Ortega?
2.000 menos que tú.
2.000.
Pero por ejemplo, ahora que no tenemos los papeles por delante, ¿tú cuánto crees que tiene?
Yo creo que yo no tengo capacidad.
Pero
número, di un número. ¿Cuánto puede tener?
15.000 millones, yo qué sé.
15.000 millones de euros, ¿no? ¿Y tú, don Jesús, cuánto dirías que
tiene?
Pues
yo diría que tiene 80.000 millones.
80.000. ¿Tú, Gonzalo, lo has visto?
Cerca de 100.000, pero yo creo que tanto no creo.
Don Amancio Ortega se dice, por lo menos las informaciones apuntan a esto, que tiene una fortuna de 127.577 millones de euros.
Pelliquito. ¿Pero eso cómo se cuenta?
Bueno, pues...
Y tú imagínate la libretita de claro, con los numeritos.
Con los numeritos varias cuentas para los gastos de salida.
Hombre, de ahí cuando está aburrido.
Se me imagino que todo no será cash, que será inversiones de tal, porque bien, esta gente no saben ya en un momento dado. Yo no creo que Amancio Ortega entre en el BBVA o
el Santander
y le paga el ticket de 127.000 millones de euros. No lo creo, pero bueno. Que lo tendrá repartido por varias cuentas, porque tú dices que no se puede tener todo.
Lo tiene repartido en varias pantallas, dice. Dame el Sardo, dice, pantalla 2.
Sí, Amancio Ortega es el que puso los teléfonos plegables para que le saliera la pantalla en los dos lados y no le salía. Habló con Samsung y dice,
aquí
no
me cabe.
Bueno, pues don Amancio Ortega, que está situado entre los más ricos del mundo, en el top 10 de los más ricos del mundo. Y se han hecho unos compañeros de la prensa, han hecho, compañeros de La Sexta, han hecho un estudio de cuánto podría cundirle esa fortuna a Amancio Ortega, ¿no? Han valorado, por ejemplo, cuánto vale cenar en un restaurante Michelin como el de David Muñoz, que vale 800 o 900 euros al menú. Pues han calculado que con lo que tiene Amancio Ortega podría cenar allí 70 millones de veces.
Fíjate.
En un restaurante de este tipo.
Sin repetir.
De todo se cansa uno, hasta de Japón.
Han valorado también la ciudad de Zamora, o de creo que era la ciudad de Zamora. Han valorado una ciudad, digamos, con todo lo que vale, y tiene dinero para comprarla 7 veces.
Madre mía.
O sea, es una absoluta barbaridad. Y entonces, pues sabiendo que, por ejemplo, que don Amancio Ortega puede cenar 70 millones de veces sin que se le acabe el dinero en el restaurante de David Muñoz, en el Diverso, hoy os hemos querido preguntar, ¿y tú con lo que tiene, tú qué podría comprarte? Sorprendernos, ¿eh? Mirad vuestras cuentas.
Pero y si nosotros miramos la carta por el final, dice 22, este no, 18.
Pues a mí me daría para ir en un restaurante de Michelin para pedir una Fanta y dos piquitos de diseño, dos picos de construido y una Fanta, y se acabó. Pero chico, queremos saber...
David Muñoz, ¿cómo andamos de ensaladilla?
Con lo que tú tienes en la cuenta ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, a día 23, que todavía...
Nos sobra menos.
Todavía sobra menos a final de sueldo. Con lo que tenéis ahora mismo en el banco, ¿qué podrías comprarte? ¿Qué lujo podrías comprarte varias veces? Decidnos vuestra, lo que fuera, ¿no? ¿Qué podríais comprar? Podríais comprar, lo que sé.
Tres bolivín, por ejemplo.
Tres bolivín.
De colores, distintos.
Respuestas, @programa del Yuyu. Viene un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y luego a partir de las 4 de la tarde os escuchamos. Tú, por ejemplo, Jesús, ¿qué podrías comprar?
Yo un cartón de Kleenex, que me hacen falta.
Cartón de Kleenex.
Porque poco más, ¿eh? Poco más, como está la cosa.
Yo que estoy intentando poner los números de la cuenta del mucho, señor. A ver cuánto realmente siento. Es que no soy capaz de
articularlo, ¿no?
Que no sé.
Eso a día de hoy.
Voy a preguntar quién es el más rico. Porque puede ser, él debe estar en Elon Musk o...
Eso, él está en el top 10 de ricos del mundo,
o el de Amazon,
¿en la revista Forbes o una de estas?
Está en el top 10, eso hemos leído en...
Voy a preguntar, ¿quién por aquí? El hombre más rico del mundo.
Hombre, Elon Musk tiene que estar...
Hombre, Elon Musk yo creo que será uno de los que
tampoco, esté arriba. Tampoco le cuesta llegar a final de mes,
creo. Spielberg leí hace poco que había entrado también.
Sí, puede ser.
Pero yo creo que a esta gente Spielberg está cobrando el paro, ¿eh?
¿Sí?
Al lado de esta gente.
O dinero.
Oh. Pues Elon Musk
es
el hombre más rico del mundo.
Hombre, dice
que su familia, que su fortuna varía constantemente porque depende del valor de las empresas. Esto es otra historia.
Sube y baja.
Claro, a Amancio Ortega se le calcula este dinero por lo que vale ahora mismo todo su imperio. Está bien, que estas cosas cotizan en bolsa, o mejor para mañana pegar todo un batacazo y se le queda en la mitad.
Y el señor Musk que hace cohete, ahora con las fallas se ha venido arriba.
Es verdad.
Pues...
Oye, Jeff Bezos, el de Amazon.
Tiene Elon Musk una fortuna de 839.000 millones de dólares, aproximadamente de euros, está aproximadamente igual. Y el segundo es Larry Page.
Ah, de Google, claro.
Con 250.000 millones.
El hermano de Jimmy Page.
Sí,
el que hace
el hermano con la guitarra ganó menos, creo. También ganó dinero, pero creo que menos.
Y Mark Zuckerberg también tiene que estar por ahí.
Mark Zuckerberg también tiene que estar, ¿no? Tiene que estar por ahí. Yo estoy el octavo.
Empezando por
abajo.
Eso.
Y el Chano tiene que estar también por ahí.
Yo no aparezco en la lista Forbes, me aparece en la lista Forbes. Si hubiera una lista Forbes de los que más deben, estaría yo liderando la era eso. la lista Forbes, pero ahora
usted
mismo...
no tiene ningún amigo de estos de los que aparecen en la lista Forbes,
no,
Chano,
tengo ninguno, no
tiene
no usted... A esta gente no se les puede pedir dinero.
No, no. Si no tienen nada después,
no, porque tienes una cosa, el que más dinero tiene es el que más pendiente está de lo que le deben. Por eso tiene tanto dinero.
Es verdad.
A esa gente no se le va una. Tú le pides 50 euros a Elon Musk, que tiene nota 900 mil millones de euros, y te está llamando todos los lunes. Ya no, me debe 30 euros ese Elon con lo que tú tienes. Pero por eso tienen. Porque se preocupan.
No pierden.
Tienen mejor memoria que dinero.
Sin embargo, tú le pides 20 euros a uno que gana 1.500 y llega a los dos meses y no se acuerda.
No se acuerda.
Claro, eso solo hay que pedirle el dinero. Hay que estudiar bien el mercado.
Como lo tiene estudiado Chano, ¿eh? Te das cuenta, ¿no?
Claro. Es que te llega y dice, yo lo que te debo, y dice, ¿de qué era?
Y es mejor deberle 10 euros a 1.000.000 de personas que 10 millones a uno.
¡Hombre! Sí,
porque el que te le debe 10 millones va y te busca donde te refugia. El que tiene 10 euros, los perdí. Siempre hay que evaluar los riesgos, hay que evaluar. Esto tiene todo un tratamiento, esto no se puede...
Parece que no, pero lo tiene usted, trabajado.
Bueno, pues que como hoy tenemos un programa interesantísimo, vámonos con las friki noticias.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo. Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. Espero que no te dé un patatús cuando te recoja con un autobús. Bueno, pues por amor se suele hacer de todo, y si no, escuchad lo que ha sucedido hace unos días en Alemania. Un joven de 15 años consiguió robar un autobús sin que ninguno de los trabajadores se diera cuenta de qué estaba sucediendo.
¿Cómo?
Tú, un autobús no es tampoco yo con una moto, yo que sé, un autobús, ¿vale?
Perdona, y un chaval, ¿no? Que se le ve la edad, ¿no?
Imagínate, 15 años. A lo mejor aparentaba mucho, a lo mejor aparentaba 30, yo qué sé, porque vamos.
Sí, porque hay niños que tienen cara de señor mayor, ¿eh?
Haberse afeitado varias veces. Y es que, a pesar de que sí le pillaron las cámaras de seguridad, el resto de conductores, como pensaron que se la había llevado un compañero, pues no
se preocuparon más, ¿no?
Exacto. Pero fíjate, contaba porque se lo llevó. Todo sucedió el pasado viernes 13 en la localidad de Wiesbaden. El joven entró a las 6 de la mañana en la cochera, que yo no sé ahí cómo pudo.
Acceder.
Exacto. Donde estaban todos los autobuses, y con una llave maestra se llevó el autobús con total impunidad. De hecho, como ya hemos dicho, la policía no fue avisada porque los compañeros se pensaban que este habrá sido otro compañero. Claro.
Ha ido a pasar la ITV, por ejemplo.
O que se le ha ido para la línea 4, yo qué sé. Bueno, no fue hasta que consultaron con todo el personal que dijeron, oye, nos falta el autobús X, cuando dijeron, ¿dónde está el autobús? Cuando se dieron cuenta de que ninguno se lo había llevado, que vamos, que se lo habían robado.
Oye.
Eso, de este modo...
Chaval. Lo que viene es el mangazo.
Exacto, de este modo, gracias a la geolocalización del autobús, finalmente pudieron encontrarlo en Karlsruhe, una ciudad situada aproximadamente... a 150 kilómetros de donde la habían robado.
Pues lo que le daba el depósito, no más que estaba tieso. Con esa edad ya estaba tieso.
Bueno, pues al descubrir al conductor, la patrulla pues se quedó sorprendida y dijo, ¿cómo un chico de 15 años ha podido robarlo? Pues sí. ¿Y por qué lo robó?
¿Y por qué
él decidió llevarse a su novia?
Porque se estaba sacando
al
carnet de autobús y se va a rosticar.
¿Qué va? Porque quiso llevar a su novia de 14 años en autobús a clase.
¿La quiso impresionar?
La clase que la tiene a 150 kilómetros.
O la novia vivía lejos, no sé, yo qué sé, y digo, vamos. Pues por eso lo cogió, claro, para llevarla
tan
lejos.
Un grado de distancia.
Bueno, que en definitiva...
Pero fue
que
por amor entonces,
por amor,
¿no?
Sí, pero que bastante ilegal, porque entró sin consentimiento, robó...
Y además, y no manejando las cosas con una llave, ¿sabes? Que ahí...
Al final tiene moraleja bonita.
¿El qué?
Al final tiene moraleja bonita.
Exacto,
moraleja
bonita. Que está bien tener geolocalización en los coches, que está alguna consulta en algún ayuntamiento. ¿No? Hemos tenido, sí. Se quejaron porque, por ejemplo, la policía municipal pues tenía geolocalización en los coches.
Sí.
Y tener en cuenta que es algo perfectamente válido, porque si hay un incidente,
lo mejor es
mandar a la patrulla que está más cerca.
Claro.
Eso no quita para que haya que informar, a que sea transparente. Oye, que sepáis que cada coche
que es legal,
tiene...
¿no?
Claro que es legal. Y que puede estar geolocalizado en todo momento, porque hay un interés público, ¿no? En este sentido.
¿Y a las personas también se le puede geolocalizar?
Bueno, depende de la persona que sea, ¿no? En principio está feo.
Eso te voy a decir.
Me encanta, en principio
hombre,
está feo.
Pero por ejemplo, es una medida muy interesante para algunas personas, que siempre se ha dado ese caso, algunas personas ya mayores que tienen algo de demencia.
Exacto.
Que no aparecen, pues esas personas es muy interesante.
Exacto.
Que si salen a la calle,
claro,
vayan con un botoncito de esto. Exacto. Un Apple AirTag o algo de eso, que se les cose en la chaqueta o se les cose a algún lado, de manera que esa persona esté siempre localizada.
Exacto. Una
porque llega un momento en que esa persona no, pues no, a lo mejor no sabe dónde está y se ha perdido por la calle, no se vuelve a su casa, y en ese aspecto
es interesante. Y es que además hay una justificación que es la mejor de todas, que es el interés vital de la persona. ¿Sabes? Claro. Que esa persona no se pierde.
Míralo.
Está tú localizado. Tiene la mochila.
Que lleva siempre los dos otros ordenadores de gira.
Muy bien. Pero te das cuenta que está deslocalizado el dispositivo, no la persona.
No, pero como llevo el magulito encima, yo soy como Dora la exploradora. Esto si lo suelto viene conmigo.
Y el mono lo lleva.
Y mi mujer sabe dónde está el magulito, donde estoy yo.
Y al precio que están esos, eso por ejemplo para los músicos, como Alberto se dedica al piano, pero es más complicado. Bueno, también lo puede llevar.
Lo tengo puesto en los pianos.
Efectivamente.
Ah, sí, en las maletas de gira.
Efectivamente. Bien, en una funda de guitarra, claro. Se abre la fundita, se le mete un cacharro de eso, claro. Y se está... Estaba hablando de guitarra.
Hombre,
que hay alguna guitarra que valen 3.000 y 4.000 euros. Y aunque valga 700, es la tuya.
Y
es la que tú quieres y tiene un valor simbólico tremendo. Y hay muchos compañeros de música que, oye, me han robado, ¿no? Y en gira, que han aparcado la furgoneta en un área de servicio por la noche. Y se han reventado.
Exacto,
y eso es maravilloso. Exacto, para estas cosas. Para las motos, un pequeño botoncito pegado debajo del asiento, claro. Eso es maravilloso.
Que te lo localiza del tirón.
Eso es maravilloso.
Eso no está tan feo como con las personas.
No está feo.
Si es los dispositivos, tú en los dispositivos pon todo lo que quieras.
Sí, ¿vale? Claro, yo lo pongo en la maleta, lo tengo puesto en todos lados.
Qué interesante, sí, para... Sí, bueno, pues nada, que para que vea que te traigo noticias para ti, Jesús.
Qué buena, que me gusta la noticia que me trae.
Al chico nos lo tomamos así como, bueno, broma, pero que tenía...
Hombre, que el amor está bonito demostrarlo, pero que, no haciendo esas cosas.
Oye, conducir un autobús es muy peligroso. Podía haber atropellado a alguien, podía haber habido algún accidente más grave, así que menos mal que no ha pasado nada.
Tú no la has ido bien. Es que por el camino... Le ha cobrado a 15 que ha subido, ¿sabes? Y al final se ha bajado del autobús con 80 euros.
La va para invitar a la novia a comer al final.
A una cena romántica.
Al final ha salido redondo.
Badenburgo, Baden-Baden y todo ese historia.
Baden-Baden.
Qué buen sitio ese.
La siguiente para don Gonzalo Velázquez. Anda.
Becker, espabila, que ya hay que modernizar el poema de la pupila. Bueno, cada día pues nosotros vemos noticias nuevas sobre los avances de los robots. Y lo último, miedo, pues se refiere al sistema de visión al sistema de visión de las máquinas.
Ay, Dios.
Verán. Porque, claro, a diferencia de los ojos humanos o de los animales, que estos se adaptan automáticamente, pues muchas máquinas y cámaras dependen de programas informáticos que corrigen la imagen.
Ajá.
Y este proceso pues puede ser más lento y consumir más energía, además de que, bueno, pues los resultados pues no siempre son todo lo eficientes que deberían
claro,
de ser.
Claro.
A ver qué se ve.
Entonces, pues para mejorar esto, un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, junto a la Universidad de Westlake, y otros centros que han creado un ojo artificial inspirado en la naturaleza.
¡Uy, qué miedito!
Inspirado en la naturaleza.
Sí, sí.
A ver la inspiración.
Hay que regarlo.
Que no le dé mucho al sol.
Exacto.
Bueno, simplemente que el trabajo, pues lo que...
Abonarlo ya, me da igual.
Con colirio.
Gracias, Jesús. Menos mal que
huele rápido. Qué buena copla. Colirio tiene...
Bueno, pues que eso, que simplemente lo que intentan es imitar, pues, cómo funciona la pupila en los seres vivos, tanto en los humanos como en los animales, pues que esta se ajusta sola, sin...
Y se nota, ¿no?
Sin la cantidad de luz. Entonces, pues explican que la clave de este sistema es una pupila hecha de metal líquido y en concreto de una aleación de galio e indio.
Ajá.
Y este material pues está colocado en pequeños canales flexibles y reacciona a señales eléctricas que se generan cuando entra la luz. Entonces, si hay mucha, pues la pupila se hace más pequeña para proteger el propio sistema.
Bueno.
Y si hay muy poca, pues se agranda para dejar pasar más luz.
Uh-huh.
Y bueno, para entender que funciona de manera...
Gonzalo, sí, claro. Esto miedito ya, ¿eh?
Porque es verdad que ya...
Que el ojo que todo lo ve y también los robos
lo
tengan.
Sí, pero ten en cuenta que yo, por ejemplo, la pupila la tengo un poquillo fastidiada.
Ah,
de
bueno,
que
para eso, para uso...
Pasado,
sí, para uso médico,
yo noto
vale.
que los cambios de luz, por ejemplo, me afectan mucho. Yo necesito con la edad tiempo para todo. Y con la pupila así un poquito cachorrada necesito tiempo para adaptarme.
Anda más despacio para cambiar de sitio. Te digo una cosa, ese ojo se lo deja tú a mi vecina...
¿Y
le pone unas pestañas de categoría, sí. ¿Sabes? Se le pone unas pestañas que son dos gatos acostados.
Bueno, este sistema funciona de manera muy similar a un ojo real. Porque, claro. Bueno, explican que este ojo artificial tiene tres partes principales. Una retina curva con sensores de luz, unas neuronas de metal líquido que convierten la luz en señales eléctricas y la pupila adaptable. Entonces, esta pupila pues no solo cambia de tamaño, sino que también lo hace de forma, o sea, en la forma, y puede imitar diferentes tipos de pupilas ya existentes, por ejemplo, en animales, como la redonda de los humanos o las más alargadas de otros seres, permitiendo adaptarse mejor a distintos entornos.
Claro, porque la de las cabras, por ejemplo, son alargadas, ¿no? Ha hecho como una cabra,
un gato, ¿eh?
Bueno,
Es un gatito ya, pero es verdad.
Pero por eso las cabras no terminan del monte, porque tienen una visión 360 grados. Se quedan así. ¿Tú no has visto a la cabra?
La mirada de la cabra.
¿Cómo es la mirada de la cabra?
Hombre, es totalmente desconcertante.
Pero porque mira,
no sabes si te va a embestir, te
va a pagar. Está alargada. No te mira de frente.
Es verdad.
Sino te mira de los lados.
Coño, la mirada también de la salamanquesa y de eso, de las lagartijas.
Igual que Padilla, coño.
Uy. Verá tú, verá tú.
Los camaleones. Que somos nuestros, los camaleones que somos nuestros aquí en Andalucía.
Bueno, Chano, ¿has terminado tú ya, Gonzalo?
Bueno, simplemente decir que durante las primeras pruebas, pues el sistema ha mejorado bastante los resultados, porque antes pues conseguían una visión del 68% y ya han alcanzado uno del 83%.
Madre mía, esperemos que esto también sea para cosas médicas, pero ya para las máquinas.
Sí, simplemente es un prototipo nada más, pero que cada vez ya se está acercando más a la visión de los seres vivos.
A la perfección, claro. Humana, sí, vamos, claro, casi. Claro. Bueno, perfección.
Que dentro de poco te ponen uno de esos.
Sí, pero como tú lo has puesto, no sé yo dónde lo van a poner.
Yo estaba esperando, porque antes ha dicho una cabra, y he puesto sonido de cabra, he dicho camaleón, y me he quedado esperando, digo, a ver qué suena.
¿Cómo hace un camaleón?
A ver qué hace un camaleón.
El sonido de la lengua, ¿no?
Yo qué sé lo que era. O sea,
es verdad, un camaleón no suena, ¿no?
Bueno, no tenemos otro para Chano, ¿no?
Venga, ya que ha venido por lo menos el hombre.
Es mi titular. Es terrible e indignante como dormía la gente antes.
Por Dios.
Tenemos a un señor que es el pionero del yoga en España.
Sí, ¿quién es?
Es Ramiro Calle, un conocido maestro yogi.
Yoguista, sí, yogi, sí,
maestro,
sí,
Ramiro Calle. Es uno de los pioneros del yoga en nuestro país.
¿Usted hace yoga, Chano?
Yo no hago, no.
No, por eso me lo conoce.
No puede sorprender.
Porque me ha dicho, ¿por qué me lo han puesto aquí?
Vamos, a ver, bueno. No se tira el pegote usted.
Pero que no le enseñaría que usted estuviera en la caleta y en la playa. No, haciendo yoga. Cuando se moría en la playa.
Pues este señor, Ramiro Calle, que ya digo, es pionero del yoga, ha dado una entrevista en la que habla de cómo éramos antes, porque dice este hombre que para él hemos perdido una cualidad esencial, que es la resistencia interior.
La resistencia interior.
Este hombre dice que durante siglos hubo personas capaces de vivir con muy poco. Dormían apenas unas horas o someterse a duras pruebas con el objetivo de fortalecerse por dentro.
¿Qué es prueba?
En una conversación difundida en YouTube por el canal Pepe García, el estoico.
Hombre,
Pepe García, el estoico. Tiene nombre de novillero, pero hace yoga.
Eso es una mano del Barça, ¿no?
Es una corriente filosófica, Chano, el estoicismo.
Dice que antes los ermitaños de antes, la gente que pensaba, los ascetas, dormían 2 horas.
Fíjate.
Dormían 2 horas y se enterraban vivos para fortalecerse.
¿Cómo?
Se enterraban vivo para fortalecerse. Y nosotros ahora tenemos una mala noche y nos levantamos doblados. Hay que ver lo malamente que he dormido, dice.
No, y que las 2 horas más de uno la hacemos en la siesta.
Hombre, claro. Y entonces la reflexión de este hombre, de Ramiro Calle, dice que lo que hace es que con el avance de la humanidad nos hemos vuelto más frágiles ante las dificultades.
Hombre, pero es que enterrarse vivo es una cosa.
No te llegaba a fin de mes, pues te enterraba vivo. Hasta el día 1 y no te veía nadie.
Y apareció el día 1 ya.
Dice que para este maestro del yoga, dice que para la gente antigua, para los pensadores antiguos, la adversidad no era algo que hubiera que evitar, sino una oportunidad de entrenamiento interior.
Por Dios, bueno, vale, no sé.
Somos muy débiles, dice en la charla.
Hombre,
muchas personas se derrumban tras una mala noche o una pequeña contrariedad.
Venga ya, hombre.
Eso es verdad,
ahí para adelante.
Esto está bien. Esto lo voy a poner yo para que le diga que yo le debo 10 euros. Te va a agobiar por eso. Sé fuerte. Te va a agobiar por 10 euros. Sé fuerte, Juan. Entiérrate esta noche. Duerme 2 horas. Verá que bien. Mañana te acuerdas.
Hace 20 días que no te ves. Que está enterrado. Está enterrado.
O sea, que usted ayuda a entrenar a la gente.
Claro, porque mira, si al que yo le debo 10 euros no vive porque yo no se lo devuelvo. En el momento que esta persona duerma esa hora 2 noches enterrado vivo, cuando se levante por la mañana, lo último que se va a acordar es de los 10 euros. Estaba loco por comerse un mollete, por cualquier cosa extra, y claro.
Era por buscarte por 10 euros.
Y entonces el discurso de este maestro del yoga dice que hay que invitar a dejar huir de lo incómodo y verlo como una oportunidad para refortalecer la mente y ganar el equilibrio. Y esto conecta con una línea de pensamiento cercana al estoicismo, la de entrenar la mente para no depender de las circunstancias externas. Qué bien, este chavo. Yo voy a reunir en la peña de Sharpa, porque yo le debo dinero y voy a llevar a Ramiro este para que dé una conferencia.
Madre mía. La verdad es que sí.
Qué Chano, maravilla.
Hay que ver.
Bueno, pues estas han sido las Friki Noticias de hoy. Hacemos una pausita y enseguida estamos con don Jesús Acevedo, Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Ferbial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Necesitas comprar un coche, una vivienda, reformar tu casa o un préstamo para emprender? Confía en Caja Rural del Sur y solicita asesoramiento. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
En Andalucía, ahora te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de Don Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiquis. Vamos a hablar de los Pokémon Go. Hace un tiempo se puso de moda salir a la calle a buscar a Pokémon, ¿no? Como así el que es. Va a la caleta con el langostino.
Pero... Ay, no, no sé yo si es lo mismo.
No, no, no es lo mismo, pero bueno. Pero esto, Jesús, ha dado un vuelco porque lo que antes se veía como un friquismo, que se iba a la gente a la calle, ahora puede ser una herramienta para entrenar la inteligencia artificial. Esto como ha sido este paso.
Exacto, exacto. Y no es que pueda ser, Yuyu, es que lo es, ni más ni menos. Es que, bueno, el juego se lanzó en 2016, o sea, hace ya 10 años.
10 años.
Y lo que no sabíamos, 10 años.
Y, y seguimos tieso.
Seguimos aquí, a ver.
Seguimos tieso.
Pero con Pokémon lo que yo he jugado. Bueno, pues ha salido a la luz una información sobre el tema de que todos los que hemos jugado al Pokémon Go, que era una aplicación desarrollada por Niantic, que es una empresa innovadora, muy enfocada al uso de datos, por ejemplo, de geolocalización, que estamos hablando antes, ¿no? Pues el tema del Pokémon Go es que tú te descargabas la aplicación y entonces pues te avisaban de cuándo podía salirte un Pokémon, por ejemplo, un Pikachu aquí en el estudio de radio. Ah, o ahí sí, cuando ¿verdad? Salías al puente de la barqueta y claro, te veías a la gente
corriendo
porque le señalaba en el mapa que tenías un Pokémon súper difícil de conseguir ahí enfrente al otro lado del puente, ¿no? El juego te daba la opción de activar la cámara o no activar la cámara, con lo que se conoce como realidad aumentada. Porque, Charo, la realidad aumentada es que tú activas la cámara, yo te os estoy viendo aquí a través del móvil.
Pero va apareciendo algo...
Claro, que aparece, por ejemplo, pues el Pikachu, aparece inmediato. Sí. ¿Tú has jugado, Gonzalo,
al Pokémon? Pero de chico... Yo
ayer
era muy
chico. Ayer, vamos.
Porque fue eso, que fue 2016.
2016 empezó.
Sí, llevo 11 años.
Claro, ajá. Claro.
¿Y qué experiencia tenías tú con el Pokémon Go? ¿Te gustaba? ¿Te aburría?
Era un juego que tampoco me llamaba demasiado la atención, pero ajá. Sí que tenía amigos que estaban muy, muy, muy metidos y que se recorrían todo el pueblo, todo mi pueblo, buscando Pokémon, pero Pokémon. Todo el día y toda la noche.
¿Y dónde aparecían? ¿Aparecían, por ejemplo, en monumentos del pueblo? Sí. ¿Aparecían en sitios emblemáticos?
Sí, ¿no? O se iban en la iglesia del pueblo, en algunas tiendas o tal, sí, aparecían.
¿Y el Pokémon de pueblo es distinto al Pokémon de ciudad?
Pues sí, ¿no?
Es más, más rústico.
Yo imagino que será... sí, ¿no?
El de pueblo será tipo planta.
Puede ser.
Es más sencillo, está más acostumbrado a las adversidades, sí. ¿No? Del campo y cosas así, ¿no?
El Pokémon tractorista. El Pokémon tractorista.
Pokémon ganadero. Pokémon ganadero.
Sí.
Pues el caso es que un artículo que ha sacado el MIT Technology de Massachusetts.
Hombre, por favor, qué bien dicho.
Es muy conocido en términos de académicos y de innovación, ¿no?
El MIT.
Pues ¿eh? ¿Cómo se nota, Alberto? ¿Cómo se nota que traemos aquí a gente?
Hombre, por favor.
¿Qué está viajado?
No, yo estudié enfrente de un colegio de pago.
Tienes mundo tú.
La polémica ha surgido porque a raíz de esto que ha publicado el... ¿Cómo es?
El MIT.
El MIT. Todo el mundo se ha enterado de que el juego, pues, ha servido para nutrir a una inteligencia artificial que los de Niantic están comercializando.
¿Le han puesto cámaras gratis por todo el mundo?
Exacto, porque si tú te acuerdas, Gonzalo, cuando ibas con el Pokémon Go, sí, si activabas la cámara, tú mismo has contado, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia del pueblo,
sí,
que había un Pokémon, tú le hacías una foto, ¿no? A la iglesia.
Creo que sí, es que no lo recuerdo exactamente al 100%, pero creo que sí.
Pues yo te digo que sí. Si activaban la cámara, claro, sí, que era lo que hacía la mayoría de la gente.
Es porque tenía que ser así. ¿O?
La experiencia era
para
más...
Para cazarlo, ¿no?
Claro, para cazarlo.
Había que hacer la foto.
No es lo mismo que esté en un mundo virtual que esté en la, pues eso, en la iglesia del pueblo, ¿no? Bueno, pues lo que ha trascendido es que Niantic está colaborando vendiendo los datos y las fotos, los millones de fotos que han hecho los miles de usuarios.
¡Qué rabia!
Hombre, una empresa que factura unos 6.000 millones de dólares en ingresos, ¿sabes? Pues también tiene que sacar el dinero de algún lado, ¿no?
6.000 millones.
¿Y para qué sirve esta información que está vendiendo Niantic, ¿no? De las fotos que hacían los usuarios. Para entrenar, por ejemplo, a robots.
Y ya con los ojos nuevos ya. No había tú qué miedo.
Pero ¿cómo entran los robots? ¿Tú no has visto los robots, muchos robots que hay en Estados Unidos, por ejemplo, que van solos, que te llevan la pizza?
Sí, hay algunos bares en España que también están así ya.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo he estado
en algún...
¿Y la paquetería también?
Sí, sí. Hay algún bar que yo conozco por la Costa del Sol, no sabía decirte el mismo sitio.
Sí, en Málaga.
En Málaga, donde ya los desayunos te los sirve un robot en una bandeja a la mesa que tú estás.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno. Pues no lo sabía.
También hay camareros que son como robots.
Hay más camareros robots que robots camareros.
Pues el caso es que... ¿De qué sirve esta información que digamos que se de Niantic, ¿no? Pues a que estos robots, por ejemplo, no se atasquen con un bordillo, que puedan dar una vuelta, que sepan dónde hay un paso de cebra, ¿sabe qué hay? Es decir, para que la trazabilidad del cacharro, y estamos hablando ahora mismo de robots de paquetería, pero puede servir también para coches autónomos, porque puedan ir con mayor seguridad, y de hecho van a ir con mayor seguridad.
Realmente es un mapping lo que le estaban regalando.
Exacto.
Están mapeando la ciudad.
Alberto está más entero que nosotros, ¿eh? Alberto tiene más conocimiento, ¿eh?
¿Tú? ¿O en Massachusetts o qué?
Por allí esto va a temporada.
No, pero daos cuenta cómo un simple juego, y daos cuenta cómo muchas veces no somos conscientes de que al utilizar una aplicación estamos nutriendo con datos y con información a una empresa. Entonces aquí la polémica ha salido porque, claro, porque dice que los jugadores no estaban informados, cosa...
Es cierto, ¿no?
Bueno, es cierto, en la letra pequeña sí venía, cuando tú aceptabas las condiciones de descargarte la aplicación,
venía
te decía que podían vender esos datos.
Y eso se lo lee a alguien, Dios mío.
Eso no se lo lee, 45 páginas de...
Nada más que Jesús se lo lee.
Exacto.
Por su profesión.
Pero esa cláusula puede ser abusiva. Entonces, claro, bueno, para que hagas una idea, es como lo que hace el coche de Google, que va haciendo fotos, el coche de Google, pues lleva a lo mejor 8 cámaras o 10 cámaras, y entonces, claro, ¿para qué sirve tanta foto? Para que nosotros nos metamos después en Google, en Street View, y vemos cómo es un recorrido, que queramos hacer. Cierto. Pues esto es lo mismo a lo bestia. Imagínate millones y millones de fotos de ciudad que hayan hecho los distintos usuarios, nutriendo
el mapa que hace eso.
Exacto.
Sí. Y geolocalizado.
Y se ha ahorrado.
Y estos datos también pueden ser luego para vendérselo, por ejemplo, a gente como Google Maps, que a lo mejor también le pueden interesar para ampliar. Por cierto, hablando de Google, Google ha sacado la aplicación Maps, ha sacado una nueva funcionalidad. Han cambiado casi completamente.
Sí.
Y ahora incluye, de momento solamente está en Estados Unidos y en la India lo han sacado, pero imagino que
también hay mucha gente
que tardará poco en llegar aquí. Pero ahora le han incorporado inteligencia artificial al navegador. Entonces ya, antes le podías preguntar, Google, llévame una gasolinera. Ahora le puedes preguntar una gasolinera donde esté la gasolina más barata. Ajá, le puedes preguntar incluso dónde puedo cargar el móvil, dónde puedo encontrar un restaurante que tenga cargador para el móvil. Y te lo va, esa, va a funcionar por esa, esa historia y con preguntas más... más directa, ¿no?
Más en tiempo real a lo mejor, ¿no? Porque esto ya está un poco en las reseñas.
Sí, pero, si es verdad, pero ahora, está, ahora tú puedes poner, tú vas, por ejemplo, yo que te vas por Asturias, pues, oye, Google, ¿de dónde llevamos un restaurante donde pongan el mejor cachopo? Y te va a buscar la reseña y te va a llevar al sitio. Está muy interesante, la, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿no?
Por eso son aplicaciones bonitas. A mí sinceramente... No me parece tan malo lo del Pokémon Go. Me parece que hay que trabajarse la transparencia. Pero ha sido una aplicación que ha ayudado mucho a la gente y sobre todo a niños que no estaban acostumbrados a salir a la calle. Y tú lo contabas, Gonzalo, ¿no? Por tus amigos, ¿no? Que la gente se iba a la calle, se hartaba de andar, ¿no? De hacer pasos.
Hubo gente que se perdió, que no sabía volver. Digo. Con el móvil para adelante, ¿dónde está? Y pone, bienvenido a Corea, prohibido la venta ambulante de martes a jueves.
Pues sí. Pero sí que es verdad que había algunos que salían tipo como a las 4 de la mañana, en verano sobre todo, 4 o 5 de la mañana, salían de su casa, nada más que por ir
para un Pokémon. Es que esa hora es buena para coger los Pokémon, a la fresquita, además es la hora que salen los Pokémon a la calle.
Claro. El Charo lo sabe, que está acostumbrado
a la puerta de la discoteca se iban a coger Pokémon.
Así que nada, bueno. Bueno, yo creo que mirar la parte buena, hay que ser conscientes, porque muchas veces no somos conscientes cuando hablamos, ¿no? De las aplicaciones que te sirven para que salgas rejuvenecido, las aplicaciones para que aparezca como tu foto como una imagen de anime, ¿no? O una que se ha puesto ahora de moda, como eras en los años 80, ¿no? Con la canción de aire de Loco Godol. Al final estás nutriendo a una empresa.
Mucho más información.
Mucha más información. Gratuita. ¿Cómo es tu cara ahora? ¿Cómo era tu cara antes? ¿Cómo ha evolucionado? Fijaos, ¿eh?
No sé. Jesús, ¿llevamos cuántas temporadas llevamos?
Yo creo que desde que empezó el programa, ¿no?
¿Y cuántas veces? Porque esto ha ido evolucionando, me acuerdo yo. Fíjate, estamos ahora en TikTok, pero Instagram creo que, o no sé qué otra aplicación que nos ponía más mayores, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
¿Te acuerdas
claro,
que estábamos hablando y me ha retrotraído ese momento que decían lo mismo, cuidado? Que esto es alimentación para... Bueno, pues no, parece ser que no aprendemos, ¿eh?
No somos conscientes.
Bueno, pero gracias, creo que gracias a nuestra ingenuidad, hay que ver el lado claro, la inteligencia artificial está avanzando tanto.
Está claro.
Porque estamos contribuyendo a entrenarla.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Gracias.
Pero yo soy consciente de cómo
sí,
la entrenamos.
Sí, yo sé, claro, yo sé que esto tiene un peligro.
Y que
¿no?
Se hace rico con
pero que está claro que si, fuéramos hipercelosos de nuestra privacidad, la inteligencia artificial estaríamos mismo ahora un 10% de lo que está.
Pero es igual, por ejemplo, lo de Google Maps que hablábamos. Como lo que decíamos del Google Maps, ¿no? Que hay gente, yo no quiero que fotografíe mi casa, la fachada de mi casa. Bueno, es que al final está teniendo una utilidad,
claro,
¿no? Para todo el mundo, el tema de que te ponga cuál es el camino más corto andando en coche.
No tiene más remedio.
Pero son temas, hombre, que al final yo lo que intento que seamos conscientes y que si tú quieres entrenar la inteligencia artificial, yo la entrenes tú, con tu cara. Con tu creación, con tus cosas, pero no con la de terceros.
Yeah.
Que eso muchas veces se hace, a ver cómo es la de mi amigo, cómo es, entrenamos con la cara del amigo, no con el nuestro. ¿Vale? Y otra iniciativa que os traigo, si me dejáis. A ver qué os parece, ya que hemos hablado de camaleones y ya que hemos hablado de Pokémon.
Camaleones y Pokémon.
Pues fíjate, una iniciativa que tengo que aplaudir, que llevo tiempo queriendo hablar de ella. Es una iniciativa que ha hecho Turismo Andalucía. A raíz de un Pokémon que se ha hecho viral por el cariño de la gente, un Dragonite con la bandera de Andalucía.
Sí.
Que además ha estado presente en el Día de Andalucía, en muchas ocasiones. Pero claro, el tema que es que los Pokémon es una propiedad intelectual de Nintendo. Y aunque nos guste al público de Internet, nos guste mucho utilizarla, Nintendo es muy recelosa de su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, Turismo Andalucía ha tenido la, para mí, genial idea de hacer un concurso en donde, bueno, intentemos entre todos construir una identidad, una mascota de Andalucía.
¡Anda, qué bien!
Exacto.
¡Qué bien!
Y es imaginar y dibujar
ya me lo
al dragón andaluz.
¡Eso, al eso! Dragón,
que para nosotros es el camaleón común, ¿no? Que es una especie...
Pues porque no está aquí Miguel Ángel Parra, que hoy está en su día de descanso, pero la próxima vez que coincidáis, coméntale esto y él te va a decir... algo referente a eso que tú estás trayendo.
Qué bonito.
¿Pero ya ha salido?
Sí, ya ha salido. Mira, podemos participar todos en andalucía.org/el-dragón-andaluz. El/dragón/andaluz. Buscarlo. Y os lo quiero comentar porque es un concurso que dura hasta el 17 de abril de 2026. podemos plantear nuestra propuesta para ayudar a tener una propiedad intelectual que sea de todos los andaluces, de Turismo Andalucía, inspirada en una especie muy nuestra, por eso lo de los ojos antes, Alberto.
Camaleón, dragón, vale todo, ¿no?
Y tú que vales de artista, tú que tienes ahí tus colores y tus cosas, tú puedes participar perfectamente. Y la ilustración más original va a ganar un fin de semana en un hotel de cuatro estrellas de Andalucía.
¿Qué dice?
Con experiencia turística incluida. Hombre, por favor. Así que ya sabéis, una forma súper bonita de cumplir, de respetar la propiedad intelectual, de tener una identidad, de hacer colaborar al público.
¿Y de pelear con Nintendo?
No, al revés, de llevarnos bien con Nintendo.
Oye, Jesús, ¿puedo decir una cosa? Que ya nosotros entrevistamos a muchísimas personas aquí en el programa del Yuyu, pero también les hacemos un seguimiento. Y el pasado viernes anunciamos lo que tuvo lugar ayer en el estadio del Betis.
La Liga de las Mascotas.
Pues tenemos ganador, ganó nada más y nada menos que la mascota del Córdoba, Coqui, se llama. Alcanzó el podio en la Liga de las Mascotas en esta tercera edición, que reunió a más de 3.000 personas en un día maravilloso. Pues Coqui, que no sé yo ahora mismo Coqui, que es lo que representa.
Un cocodrilo.
Pues Coqui es el ganador, hablando de mascota, esa mascota universal andaluza que vamos acá. Coqui fue, sin embargo, la que ganó ayer. Ya quería decirlo, porque Jesús tiene muchas más cositas.
Sí. No, pero oye, fue un partidazo. ¿Tú lo viste? Bueno, yo lo he visto por tema de redes sociales. Un montón de mascotas, entre ellos Curro de la Expo 92, que nosotros le tenemos tanto cariño, ¿no?
Por eso.
Pareció una iniciativa excelente. Así que enhorabuena a todos los.
¿Tuviste algo más?
Yo me quedo con la mascota.
Yo sí que vi un vídeo,
No, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Yuyu de la época en la que se hizo. Es fantástica porque hace esto con más calor. Yuyu,
sí, hombre,
la
hombre, hombre.
No, que también mérito, ayer, a ver, Gonzalo, ¿qué quería decir?
Yo sí que vi un vídeo, creo que es Coqui, el del Córdoba, en una carrera, una entrada a metas increíble.
Sí, con
que,
su...
No, increíble, una voltereta y todo. Recomiendo mucho que lo veáis.
Esperamos que aquí lo contamos en el programa del Yuyu el viernes, así que nada.
Primicia. Bueno, y otra cosa que no llegaste a comentar el viernes, porque pasó poco después y yo le quería hacer
un homenaje. No dijimos nada malo.
Y es que falleció don Carlos Ray Norris.
Así que, ay, ya me lo imagino quién es.
Nuestro querido Chuck Norris.
Hombre, do Chuck.
Hombre, por favor. Chuck Norris.
Vamos a escuchar algo.
Venga, a ver.
Que iba a poner puñetazo para
todos. No, hombre, la sintonía.
Las últimas declaraciones de Chuck Norris.
No, teníamos la banda sonora, ¿no? De la serie.
Eso es. ¿Tú sabes?
Ponla. Esto.
Lo que ha sonado en Canal Sur esto.
Por favor.
¿Y qué es esto? Cuéntalo.
Fíjate cuando la madre de Chuck Norris estaba embarazada y ese niño dentro dando pataditas. La madre loca por París.
¿Esta canción no suena? A ver, que lo vamos a escuchar más.
No,
a ver.
No me suena.
Yo he merendado de veces. Puesto Canal Sur solo por ver aquí a Chuck.
Sí, serie que tenía, ¿no?
Claro.
La serie.
Los Rangers de Texas.
Exacto.
Eso.
Texas Ranger.
Ay, lo ponían en Canal Sur. Yo es que no, ya eso me cogió
mayorcita. ¿Y cómo le quedaba el vaquerito de apretado?
El gorrito, el sombrerito.
Además, era un buen vaquero porque no se rompía.
Y el pelito cardado.
Hombre, pero con el sombrero, el pelo cardado no está muy bien.
A parada le pone tu... El de cine de barrio le pone tu un gorro y de lejos se daba la historia de Chuck Norris. Podía ser de doble.
Muy de lejos. Gonzalo, esto ni le suena, ¿verdad?
¿Tú no sabes quién es Chuck Norris, Gonzalo?
Sí, sé quién es Chuck Norris. No.
O es que Manuel Parada, ahora te lo pongo yo.
No, hombre, ¿quién es? El de las bodegas del Tinto, el peleón.
No. Ahora te pongo yo quién es José Manuel Parada. Oye, José Manuel Parada, que también es historia de la radio, española,
y de la tele, ¿no?
Y de la tele, pero sobre todo de la radio. Él tenía un programa nocturno en Radio Nacional. Tenía un programa, luego ahora os lo pongo, pero bueno, continúa. Vamos,
vaya como es este programa, que mezclamos a Chuck Norris con Parada.
Con
¿no?
Radio,
sí,
por Dios. Con Radio de Barrio.
Walker de Barrio.
Bueno, pues Chuck Norris nació en Oklahoma en 1940.
No podía ser de otro sitio.
Tenía en Oklahoma, ¿no? Y se fue a Corea como miembro de la policía militar estadounidense y allí descubrió la versión coreana del taekwondo.
¡Anda!
El Tang Sudo. Todos los que se fueron con él, dice que no volvió a ser el mismo desde que se fue a Corea. Allí él creó su propio estilo. Fue, mezcló Muay Thai, Wrestling, Brazilian Jiu-Jitsu, Karate, Shotokan y lo llamó el Chunkudo. ¿Cómo te queda?
¿Chunkudo?
El Chunkudo. Que la gente lo conocía llanamente como el método Chuck Norris.
Claro, claro. Anda, qué bien. La ensalada Chuck Norris.
Exacto.
Lo mezcló todo.
Pero es que el tío montó una cadena de gimnasios y seis amigos de estrella del momento... Como por ejemplo Michael Landon, ¿os acordáis de Michael Landon?
Hombre, Michael Landon también falleció hace tiempo ya.
Y la Casa de la Pradera, ¿no?
También, claro, era clásico.
Que por cierto, ya han salido las primeras imágenes del remake que tendremos ahí.
Ay, pues yo qué sé, no sé, me va a dar. De Prader House.
O Steve McQueen. Steve McQueen era uno de sus clientes.
Steve McQueen, también otro grande.
Y Steve McQueen fue el que le dijo a Chuck que tenía un gran don para la interpretación. Steve McQueen estaba también inspirado.
Dicen que Steve McQueen también tenía.
Bueno, pues entre los coleguitas de Steve McQueen estaba ni más ni menos que el mítico Bruce Lee.
Hombre, Dios. Que hizo película luego.
Claro,
en es que Operación Dragón, ¿no?
Era el enemigo.
La lucha Chuck final, Norris, ¿no? Lucha en el Coliseo Romano, ¿no?
Exacto, como controla.
La que grabó en Cádiz, la de
Tragantada Oriental, que la grabó en la calle, Bruce Lee en la calle Arbolín.
Pues fíjate, a partir de ahí se empezó a hacer famoso y ya empezó esa película, como desaparecido en combate. Lo que pasa que iba a rescatar, desapareció en combate, iba a rescatar al que tenía que rescatar y cuando volvía se daba cuenta que se había dejado a otros dos allí. Entonces desaparecido en combate 2, desaparecido en combate 3.
Se iban dejando gente por el camino.
Delta Force, pero el que más notoriedad le dio fue ni más ni menos que esta serie de Walker Texas Ranger.
Ah, sí, sí, que eso yo creo que era la serie más vista.
Yo creo que en Canal Sur era, vamos, visión obligada. Y os traigo el tema porque fue de los primeros que licenció su cara, licenció su imagen, por ejemplo, por una serie de dibujos, en donde él tenía un comando de niños, era una serie infantil, ¿no? Y entonces pues luchaba contra la injusticia. Y también, bueno, conocéis los Chuck Norris Facts.
¿Eso qué es?
Eso ni idea. Pues,
los memes de Chuck Norris.
Vale, sí. Está hombre, puesto muy fino los facts.
De eso hay mucho.
Hombre, por eso hay muchos, ¿no? Pero desde que Chuck Norris, por ejemplo, no hace flexiones, en la tierra a la que se aleja de Chuck.
Y ahora es lo mismo, ¿no?
O la muerte ha tenido una experiencia cercana a Chuck Norris.
Sí, ¿no? Ahora que de torta no ha cedido.
Yo creo que, bueno, al final a lo mejor el hombre, bueno, aunque...
Era muy duro, ¿verdad? Tío,
pero no sé yo si
hubiera fichado Dines Rosales por una campaña.
Era endorse.
Lo hubiera roto. Chuck Norris anunciando torta a Dines Rosales. ¿Eh?
Claro.
Totalmente.
Pero protegiendo las tortas, entiendo.
Hombre, claro. Diciendo, a lo mejor la víctima decía, prefiero las Dines Rosales.
Claro.
¿Cómo sería la velada del año? Chuck Norris contra Bud Spencer.
Bueno,
los dos ahí en el cielo.
Atragantada gorda. Si tú te sabes alguno, Gonzalo.
No, y que se dice que Chuck Norris se hizo un pulso con Superman y que el que perdiera pues se tenía que poner los calzoncillos por fuera.
Está claro. ¿Sí? Está claro quién fue, ¿sabes? Está
claro.
Bueno, pues todos estos facts famosos se hicieron virales. Fue uno de los primeros memes que se hizo viral, los hechos de Chuck Norris. Y hubo, pues, un señor que publicó un libro sobre los no sé cuántos mejores facts de Chuck Norris.
De los memes, ¿no?
De los memes, ¿sabes? De la lista, ¿no? De eso de memes de Chuck Norris. Y lo sacó la editorial Penguin Books.
Hoy Penguin.
¿Sí? Bueno, Penguin Random House.
Penguin.
Y Chuck Norris demandó a la editorial.
¿Qué me cuentas? ¿Por los memes?
Por los memes. Por sacar un libro con el uso de su imagen.
Es que claro.
Riéndose de él.
Tiene lógica.
Tiene lógica, por eso.
Claro.
Es curioso. Pues ¿sabéis qué falló la justicia?
A favor de Chuck.
No, a favor de
la editorial.
De la editorial. Por el tema de la parodia. O sea, el tema del humor.
Es verdad.
Fijaos qué importante. Entonces, al final llegaron a un acuerdo. Chuck sacó su propio libro, ¿sabes? Como el libro oficial de los memes de Chuck Norris. Pero os traigo esto porque él marcó tendencia, porque gracias a este tema del meme de Chuck Norris se quedó claro que el tema de lo que se llama a día de hoy el meme, el pastiche, según nuestra legislación, está amparado normalmente por la parodia, por los límites del humor. Claro. Porque además lo que decía en la resolución que se sacó en su momento era que, claro,
que va sin ánimo de hacer daño, ¿no?
Sin ánimo de hacer daño, y que el público conocía que era cachondeo, ¿sabes? Claro. Que era que no eran de verdad y que no podían malograr su imagen.
Tiene sentido, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, pues antes de seguir con tus noticias, es que claro, nuestros oyentes están aquí al quite de todo.
¿Y qué dicen?
Y tenemos un audio de alguien que nos ha hablado, nos ha corregido, nos ha dicho en definitiva cuál fue la mascota ganadora. Coqui es que subió al podio.
Subió al podio,
pero a ver esta persona o estas personas que nos dicen de la mascota de ayer, la tercera edición.
Córdoba, en una carrera, una entrada.
Buenas tardes. ¿Sí? Doña Charo.
Dígame usted.
El que ganó fue el del Málaga. El dragón quedó tercero.
Al podio, subió al podio.
Segundo no recuerdo quién fue, pero el que ganó fue el del Málaga.
Queridos amigos de del programa del Yuyu, hay que rectificar lo que acabo de decir.
Si
la mascota que ha ganado la Liga de las Mascotas es la del Málaga, es Super Boque.
Claro.
Boque quedó tercero.
Vale.
Y el segundo al podio, no creo que fue Pío, no sé, que es el de el canario de las palmas de
Pío 12.
Efectivamente, el podio fue Superboque del Málaga, segundo Pío Pío de la Unión Deportiva Las Palmas y tercero Coqui del Córdoba.
Vale.
Pues
vale.
Eso, no sabes, pues yo ya no sé lo que he dicho, pero es que el titular era Coqui, que sube al podio.
Un boquerón, ¿no?
Exacto, un
claro.
Boquerón.
Claro. Superboque. Nuestros oyentes ya nos han dicho que el boquerón fue el que ganó.
Entonces nos ha salido bien, lo hemos hecho.
Buen fin de semana, Málaga. Málaga. Pero bueno, bueno.
O Juyuyu, claro, hijo, que vamos a hacerle. Vamos a hacerle, ya, ya.
Superboque en vinagre.
Superboque al pilpín, ¿no?
Superboque al limón.
Al limón.
Oh. El limón me puedo comer una cuenta entera.
Al limón no sé, pero recordaros lo que vamos a hablar dentro de unos minutos.
Sí, os vamos a recordar nuestro tema del día. Ha salido una noticia donde se ha estimado, esto siempre es estimativo y dependerá un poco de las acciones de la bolsa y tal, pero se ha estimado en cuánto está más o menos la fortuna de Amancio Ortega, el presidente del grupo Inditex. De hecho, este hombre, Amancio Ortega, está en el top 10, o sea, entre los 10 hombres más ricos del mundo, y su fortuna se estima en más de 127 mil millones de euros.
Ajá.
Y claro, hay gente que se ha detenido a pensar cuánto, por ejemplo, cuántas veces podría llenar el tanque de gasolina Amancio Ortega, ¿no? Pues yo qué sé, miles de millones de veces,
o
¿no?
Cada vez menos.
Pero, por ejemplo, haciendo cuentas, Amancio Ortega han valorado lo que vale artísticamente con las casas de toda la ciudad de Zamora, creo que era, y podría comprarla 7 veces. La ciudad entera 7 veces. Podría cenar más de 70 millones de veces en el restaurante de Estrella Michelin de David Muñoz del Diverso, que está a 800 y pico de euros el menú, ¿no?
Nada más.
70 millones de noche podría ir una detrás de otra.
Y la bebida no te entra,
No te hablo ya si fuera al freidor de la Plaza de las Flores de Cádiz. ¿Cuántas veces podía, yo qué sé, lo que podía? En fin, se podría comprar, yo qué sé, unos cuantos Ferrari, o sea, una barbaridad. Y hoy esto nos ha servido para saber vuestra pequeña fortuna, entre comillas, bola de fortuna. ¿Vosotros qué podríais compraros con vuestro dinero? ¿Qué podríais hacer así, digamos, extravagante? ¿Para cuánto os daría vuestro dinero? Respuesta arroba programa de Yuyu, o viene un audio al 670-947-154. Tú no has hablado mucho, Charo.
Yo no hablo mucho porque estáis hablando vosotros, ¿verdad tú? Que no estoy yo. Estoy escuchándoos. Que yo tengo poquito dinero. Yo creo que llega. Oye, ¿qué pasa? Están de aquí por línea. Por línea interna diciéndome ahí. ¿Sabes lo que me compraría? ¿Yo sabes lo que me compraría? Pues mira, me compraría la licencia, bueno, la posibilidad de tener una radio. O unos equipos ahora con podcast y con las redes. Y yo haría pues mi programación,
Radio Charo, ¿verdad?
Pero vamos a hacer Radio Felicidad.
Radio Felicidad.
Uy, entre Charo, amigos.
Uy,
Radio para nosotros.
La verdad es que te pega, Radio para nosotros.
Radio Gaga. Y ya vería yo si os llamo yo para
Radio Egoísta.
Para Radio Egoísta. Radio Ego. Pues mira, yo en eso emplearía el dinero.
La música a mí me gusta.
Pero no tengo dinero para eso, lo siento.
¿No tiene dinero para eso?
Bueno, a lo mejor tú, Yuyu, ya.
No, yo pienso, con tantos niños, con tantos chirigotas, chirigotas no le da dinero. Chirigotas se le pierde.
A mí date cuenta que yo a mis niñas, las dos, a una le he puesto Porsche y a la otra le he puesto chalet en la playa. Porque me ha costado lo mismo.
Hay que ver cómo soy. ¿Veis? Porque de verdad que persona.
Tú sabes lo que come mi hermano.
Claro, yo no tengo niño nada.
Y cada vez más.
Hombre,
nosotros empezamos yendo al McDonald's por 30 y tantos euros. Y se ha doblado.
McDonald's son 40 o 50 euros come la familia.
Mira, por eso no comemos ya.
Va a comer.
Pero si tú tienes el carnet de familia numerosa, ¿no?
Sí, pero te ayuda, así, ¿no? me sale a perder. Gracias, don Jesús Acevedo, por esta maravillosa sección. Se queda con nosotros Alberto Mira, Gonzalo Velázquez y Charo Pérez para encarar esta segunda hora del programa del Yuyu.
¿Han salido
los nombres? ¿Dónde, hombre? Es que el lunes vengo con las pilas cargadas.
Estoy yo, maravilloso.
Bueno, no he dormido.
¿Por qué
como...
viene de Ramble?
¿Has dormido, Yuyu?
Sí, que he dormido.
Hombre.
El sábado me despertó un arqueólogo con una brocha.
Ha dormido más que los apóstoles de Montesión.
Andalucía.